Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que hay en el Evangelio algunas palabras como claves, casi, pues, por usar un término más o menos moderno, podríamos decir que son como passwords, que en cuanto pronunciamos esa palabra, pues se nos viene todo un pasaje a la memoria, toda una enseñanza de Jesús. Y una de esas palabras clave es la palabra Emaús. Y como siempre, podemos hacer una asimilación a nuestra vida, porque todos somos caminantes y podemos tener con bastante frecuencia esta situación de los caminantes de Emaús, que van con descorazonamiento, que van desanimados, que están tristes, que están decepcionados, que están confundidos. Estamos caminando y caminando y caminando y no nos damos cuenta de que Jesús ya está con nosotros. Tenemos los ojos un poco nublados, cerrados, en bruma, no lo descubrimos. Y sin embargo empezamos, como siempre, a abrirnos a una conversación, empezamos a abrirnos a la palabra de Dios, empezamos a meditarla, empezamos a dejar que Él nos la explique, y de pronto esa palabra nos trae una luz y nos enciende y seguimos caminando y nos sigue explicando y tenemos más luz. Y está declinando el día y le decimos, pues tú que me has ayudado, no te vayas, espérate aquí con nosotros, entra con nosotros. Y de pronto tenemos la fracción del pan y entonces lo reconocemos y decimos, pues has estado conmigo siempre. Si todo ha sido como conducirme a este momento en que yo te encuentre en la Eucaristía, en ese momento, cuando ya tengo ese encuentro sacramental, me lleno de fuerza, me lleno de alegría, puedo regresar a Jerusalén y puedo ser testigo, puedo decir a los demás, está vivo, yo ya lo vi, nos lo encontramos, lo descubrimos en la fracción del pan. Y seguramente es algo que meditamos con mucha frecuencia, pero nunca está de más hacer nuestra oración sobre la Eucaristía. Ustedes, varios de ustedes son sacerdotes, otros, los demás están en preparación para el sacerdocio, y tenemos que decir, volvemos a las ideas madres, a las ideas básicas, y decimos, el sacerdote es para la Eucaristía. ¿Cuántas cosas podríamos decir para reforzar este gran vínculo, empezando por la institución, por la inmediatez de la institución de los sacramentos? ¿Cuántas cosas podríamos decir de aquel que es sacerdote porque está destinado al sacrificio, porque el poder principal del sacerdote es sobre el cuerpo real de Cristo? Entonces decimos, pues tengo también esta alegría. Hay un autor inglés que se llama Ronald Knox que dice, nosotros no hemos sido fieles a Jesucristo en muchas cosas. También podríamos decir lo mismo nosotros. Yo no he sido fiel a Jesucristo en muchas de sus enseñanzas. Yo no he sido fiel a Jesucristo en esa enseñanza que dice, que te golpee la mejilla izquierda, pon también la derecha. Al que te pida la capa, déjale también el manto. Al que te pida prestado, dale. Todo el que te pida, dale. O cuando dice, toma hoy tu cruz, sígueme. Hoy no tomé mi cruz, hoy rechacé la cruz. Pero dice Knox, por lo menos en esto sí podemos decir que hemos sido fieles. En esto sí somos fieles. Si hemos sido fieles a la Eucaristía, si hemos sido fieles a esa súplica que nos hizo, hagan esto en conmemoración mía. Y podremos decirlo porque hay otros que no han sido fieles, porque hay otros que han perdido la transmisión del poder de celebrar la Eucaristía, de consagrar. Y ya no celebran la Eucaristía, ya no están haciendo esa recomendación del Señor, pero nosotros que tenemos la dicha de pertenecer a la Iglesia Católica, decimos, aquí sí hemos sido fieles. Vamos a pensar un poquito en esto, en esta relación. Vamos a tratar de apoyarnos en los testimonios de algunos sacerdotes santos que han sido grandes enamorados de la Eucaristía. Es decir, a ver si otra vez vuelvo a tener una conciencia de mi ministerio. ¿Qué identidad? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cómo me realizo? ¿Cómo cumplo el proyecto de Dios? ¿Cómo soy eficaz en mi vida? Decía, quizá podemos decir que, que el sacerdote más eucarístico, el santo más eucarístico, el sacerdote más eucarístico, pues sin ninguna duda yo pienso que fue San Juan, evangelista, que estuvo presente en la última cena, que escuchó los latidos del corazón de Cristo, que fue fiel a la hora de esa realización plena de la Eucaristía, el sacrificio del Calvario, y que después celebraría muchas veces el santo sacrificio en compañía de María, y que es pues el discípulo amado. Sí, seguramente celebraba, como tenemos que celebrar nosotros, profundamente unido a Jesús, con un enorme amor a Él, y con una enorme conciencia de que estaba presente en el sacrificio del Calvario y que estaba en la hostia, el mismo que había escuchado los latidos de su corazón y que le había dado tantas muestras de su amor y que lo había comprendido y que había conocido ese conocimiento interno del Señor. Pues sí, que San Juan Evangelista nos ayude a ser eucarísticos y que aprendamos a lo largo de la historia de la Iglesia de aquellos que han tenido también fe y amor. Ya han celebrado, ya han comprendido, ya han profundizado. Decía, por ejemplo, un sacerdote muy eucarístico, San Juan Pablo II. La Santa Misa es el primer deber del sacerdote y la necesidad más profunda de su alma. El primer deber. ¿Para qué estás estudiando? ¿Para qué estás en el seminario? Pues porque voy a celebrar la Eucaristía, fundamentalmente va a ser mi primer deber. ¿Para qué me ordené para celebrar la Eucaristía? Mi primer deber. Y podré decir antes que cualquier otro, es mi primer deber. Puedo no tener los demás por cualquier razón. Pues, no sé, puedo ser, por ejemplo, un sacerdote que trabaje en la curia diocesana, la curia romana. Y no voy a poder, pues, casi confesar, o casi predicar, o bautizar, o organizar la parroquia, o no voy a tener otros deberes, incluso mis deberes como empleado ahí de esa institución, pues es secundario. Mi deber principal es que soy sacerdote porque celebro la Eucaristía. Es el primer deber, antes que cualquier otro encargo, es el primer deber del sacerdote celebrar la Eucaristía. Es su primer deber porque es la fuente de su eficacia. La eficacia de una vida sacerdotal depende de cómo celebra la Eucaristía. Y lo entendemos muy bien porque es el sacrificio del Calvario y es donde se hace la redención, donde se despliegan todas las gracias. Entonces tendré que decir, ojalá que a través de ti se irradie mucha fuerza de salvación, porque tu fe y tu amor hacen que aquello tenga una gran eficacia. Tiene una eficacia per se, pero tiene una eficacia también por las disposiciones del celebrante, por la santidad del celebrante, por el amor del celebrante, por esa fuerza misteriosa que sale del Calvario y que puede llegar a tantas almas, a toda la humanidad, yo tendré que decir, pues efectivamente voy a considerarla mi primer deber. Aquello que le, a lo que le ponga más ganas, y si todavía no celebro la misa, voy a tener que decir, mi preparación para celebrarla es, ¿cómo participo en ella ahora? ¿Qué necesidad, cuál es la necesidad de mi alma en este momento en la Eucaristía? ¿Cuál es como el termómetro de mi fe y de mi amor? Pues el primer deber del sacerdote y la necesidad más profunda de su alma. Y decía San José María, otro sacerdote santo, profundamente enamorado de la Eucaristía, hombre de gran fe eucarística, nos decía: amad la misa, hijos míos, que es el fin principal de vuestra ordenación, que es donde todo el ministerio sacerdotal encuentra su plenitud, su sentido, su centro y su eficacia. Todo el ministerio sacerdotal. Y luego decía: hemos de tener verdadera hambre de celebrar y prepararnos con actos de fe y de amor y de esperanza, un deseo ardiente de unirnos a Jesús, sacerdote y víctima. Con estas disposiciones iremos diariamente al altar. Pues qué hambre tengo de celebrar, o qué hambre tengo de participar en la Eucaristía. Incluso podré decir, es mi primera ilusión, es aquello que a lo mejor en cuanto me despierto por la mañana digo, hoy voy a celebrar misa, ¿a qué horas o a qué horas voy a participar en misa? Es lo más importante, es el sentido de mi vida, la explicación de mi existencia y la necesidad más profunda de mi alma, porque ahí me voy a identificar con Cristo. Soy Cristo. Ahí mi unión con Cristo es sacramental. Soy alter Christus. Jesús toma prestado mi cuerpo, mis manos y mi voz. En este momento no eres tú. Es una realidad que estás recibiendo, es algo que supera absolutamente tus fuerzas. Tú simplemente disponte con una preparación remota, con una preparación próxima, con actos de fe, de esperanza y de amor, y entonces tendrá sentido, podríamos decir, aunque no tengas ningún otro éxito aparente, aunque no tengas ningún cargo, aunque no te salga bien, pues no sé, la organización parroquial o la economía de aquella comunidad, da igual, o sea, es cierto, ahí está la eficacia, la Iglesia se hace en la Eucaristía. La Iglesia se hace en la celebración del sacerdote. La comunidad está sana y está viva si un sacerdote santo está celebrando la misa. El Señor estará muy complacido, así como tendrá un gran dolor. Qué cosa más triste, más tremenda. Es, por ejemplo, una misa sacrílega. ¿Cómo pretendo celebrar la misa en pecado mortal? Tendré que decir, no hay misa, tengo antes que reconciliarme, no puedo celebrar estando con mi corazón apartado de aquel que es la víctima y que es el sacerdote, yo no puedo representarlo a él. Pues con esta profunda contradicción interior, pues el primer deber del sacerdote y la necesidad más profunda de su alma. Pero tenemos que decir, Señor, auméntame la fe en que estoy presente en el sacrificio. Auméntame la fe en que mis manos son como tu trono, donde te haces presente. Auméntame la fe en que soy tú, en ese momento, en que estoy cumpliendo tu encargo, en que no soy digno, en que nunca voy a hacerlo, en que nunca voy a prepararme bien, suficientemente bien. Le voy a preguntar, ¿y cómo puedo ser un sacerdote que celebre mejor? ¿Cómo puede darse esa preparación remota? Y tendré que decir, bueno, pues tu preparación remota es que te identifiques más y más con Jesucristo. Y quizá de una manera particular que te identifiques más con Jesucristo crucificado. Por tanto, tu vida va a ser una vida, pues, de un hombre crucificado. No puedo pretender llevar una vida muelle o hacerme mi ámbito de confort y pensar, como tanto insistió el Papa, en que no somos funcionarios. Y en aquella respuesta tan bonita que dio en el viaje de regreso a una periodista que le preguntó que qué le había dicho a la Virgen, y pues le dijo, pues le dije que le pedí por México y por los mexicanos y por la paz del mundo, y luego le pedí que los sacerdotes fueran verdaderos sacerdotes y que los obispos fueran verdaderos obispos. Pues que los sacerdotes fueran verdaderos sacerdotes. ¿Qué pasaría si son sacerdotes santos, verdaderos sacerdotes, verdaderos ministros identificados con el celebrante principal, que tienen una identidad con él, como podríamos pensar con San Juan, escuchando los latidos de su corazón, siendo aquel fiel que no se va de la cruz, que no tiene miedo y por eso es capaz de recibir ese maravilloso encargo de tener a María en su casa? Pues el sacerdote se prepara para la celebración con su vivir profundamente unido a Cristo crucificado. Su vida es una donación. El Beato Álvaro, cuando nos ordenamos, nos decía muchas veces que lo que más dolor le daría es que fuéramos sacerdotes figuritas. Sacerdotes que se van a lucir o sacerdotes que caen en la socialidad. O sacerdotes que dejan de ser sacerdotes porque se hicieron otra cosa. Por ejemplo, pues no sé, ya soy el aquí como el otro hijo de esta familia, o soy el, no sé, el no sé, el amigo, el amiguísimo, el brother de no sé quién. Oye, si haces eso es que dejas de ser sacerdote. No los dejes huérfanos. Ellos necesitan un sacerdote. No necesitan un compañero de tomar cerveza, necesitan un sacerdote. No otra cosa. Mi identificación con Cristo crucificado. El cura de Ars, otro sacerdote muy eucarístico, decía: qué bien hace un sacerdote en ofrecerse a Dios cada mañana en sacrificio. Empieza un nuevo día. Bueno, Dios mío, me pongo como ofrenda, como oblación. Me quiero unir a tu cruz hoy. Dame la gracia. Si no, ¿cómo voy a estar en misa? ¿Cómo voy a celebrar? Me da un poco de miedo decir, bueno, pues es que hoy va a ser un día con cruz amada. Entonces, efectivamente, tendremos esta preparación remota. Voy a prepararme haciendo muchas veces la oración sobre la misa, sobre los textos, las partes fijas, sobre las lecturas de cada día. Voy a tratar de profundizar en el sentido de la liturgia. Un gran maestro de liturgia es Papa Benedicto, y él insiste mucho que la liturgia no es nuestra, que no seamos personas que hagan innovaciones, que respetemos el misterio, que es una cosa que recibimos, que nos trasciende. Haría falta, dice otro santo, una eternidad para prepararse a la celebración de la misa, una eternidad para celebrarla y una eternidad para dar gracias. Es una eternidad, no será nunca suficiente. Solo en el cielo entenderemos la felicidad que es celebrar misa, Porque si conociéramos en realidad lo que es la misa, moriríamos, dice el santo cura de Ars. No podríamos soportar, pues, eso, como esa explosión de luz, de amor, de salvación, de santidad, de fuerza, asistencia de los ángeles, fuerza que sale de ahí también para la iglesia purgante. A lo mejor en cada misa salen muchas almas del purgatorio, de ayuda a la iglesia militante, de pues estar efectivamente todos este cuerpo místico de Cristo ofreciéndolo con el liturgo principal, con Jesús, que es el que está ofreciendo su sacrificio al Padre, esta personalización del Señor, esta presencia de Jesús vivo, esta realidad de la doble consagración que me dice que estoy en el Calvario y que voy a comulgar con un crucificado, y que ahí está el corazón de Jesús, el corazón eucarístico, y que siente, porque está su alma humana y es perfectamente sensible. Entonces hay que decir, pues, Jesús, a lo mejor hoy no te supe alabar adecuadamente, no te supe consolar, no te supe acompañar, no te supe ofrecer, ayúdame, quítame las distracciones, no me importa quién está o quién no está, o que si llegaron o que si salieron o que si la música, no, es que estoy en el Calvario, estoy ahí, estoy pudiendo, pues, empaparme con su sangre, meterme a sus llagas, experimentar sus dolores, unirme a su alabanza al Padre. Y voy a decir, bueno, has conectado en cada parte de la misa, realmente cuando dices el Gloria realmente estás alabando, y cuando haces los actos de contrición realmente estás pidiendo perdón, y cuando estás en la consagración estás lleno de fe y con la conciencia de que estás fuera del tiempo y del espacio, y te fuiste al Calvario, y aquí en este lugar y en cualquier lugar, en cualquier calle, en cualquier ciudad, en cualquier templo está el Calvario. Tendría que decir que no me acostumbre, porque habré perdido el sentido, habré perdido el fin fundamental para el que fui ordenado. Dice el santo cura de Ars, la causa del relajamiento del sacerdote es que no presta atención a la misa. Dios mío, qué digno de compasión es un sacerdote cuando celebra la misa como una cosa ordinaria. ¿Por qué puedo ir para abajo en mi vida espiritual? ¿Por qué me he ido entibiando? Pues porque no celebro bien la misa. No pongo suficiente atención a la misa. No la preparo. Entonces tendré que decir la preparación próxima también. Por ejemplo, tu silencio, tu recogimiento. San José María siempre decía, por lo menos 15 minutos de oración antes de celebrar la misa. Es que es el momento en que confieso. Bueno, hasta 15 minutos antes. Después me pierdo. Después me voy. Tengo que aprovechar hasta el último segundo porque hay 5 personas esperándome en la sacristía. Pues después. Por ellas también. No, yo no soy el que resuelvo las cosas. ¿Qué capacidad podría tener? Yo no soy psiquiatra. Yo no soy médico para andar dando recetas. Yo soy Cristo que salva. Y mi fuerza es la celebración eucarística, el verdadero bien. Por eso tendría que decir, oye, ten cuidado con el activismo, ten cuidado con la dispersión, ten cuidado con humanizar tu labor. No eres un funcionario, dice el Papa, no eres un funcionario, eres Cristo, es tu identidad, eso es lo que vale de tu vida, eso es lo que vale de tu ministerio, esa es tu eficacia. Qué digno de compasión es el sacerdote que celebra la misa como una cosa ordinaria, como una cosa más, como una tarea más, entre todas las que tiene, las muchísimas tareas. Es que tengo reunión del decanato, pues, bueno, échale ganas, prepara tu reunión. No, es que prepara tu misa. Y después podemos decir, bueno, y tu acción de gracias es la capitalización de aquello que ha sucedido. A ver si vamos a producir suficientes frutos. Otro sacerdote santo, muy eucarístico, digamos, el gran promotor de las visitas al Santísimo, San Alfonso María de Ligorio, decía: qué miseria y qué desorden es ver cómo se conducen tantos sacerdotes acabada la misa. No bien llegados a la sacristía, los labios todavía teñidos con la sangre divina, y rezada de cualquier modo una breve oración sin devoción ni atención ninguna, se ponen a charlar de cosas inútiles o de negocios mundanos, o salen del templo y se van a pasear a Jesucristo por las calles, pues aún lo llevan en el pecho. ¿De qué miseria y qué desorden? O sea, que incluso pueden ser hasta que falta de educación. Los labios todavía teñidos con la sangre divina. Estoy platicando cosas banales. O ya me metí en negocios mundanos, me salí del Calvario, ya no estoy. Pero todavía está Él contigo, el crucificado está en ti, lo acabas de recibir crucificado. Pues es nuestra petición, vamos a pedir mucho por los sacerdotes aquí presentes, por los seminaristas que se ordenarán dentro de un tiempo, por su conciencia, así que tengo muy poquitas ideas. A lo mejor a veces nos puede ir pasando como le pasa a las personas que van siendo cada vez mayores, que siempre dicen, se me olvidan malas cosas. Pues bueno, por lo menos que no se nos olvide esta. ¿Para qué soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi identidad? Pues mi identidad es la de Cristo sacrificado en el Calvario. Sacerdote, víctima. Él es el sacerdote, el oferente, y es la hostia. Pues que nos ayude San Juan. Quizá una cosa que le podemos pedir a San Juan, evangelista, de una manera muy especial, es que nos ayude, pues a todo, a tener conciencia que estamos en el Calvario, a escuchar los latidos del corazón de Cristo, pero también decir, ¿dónde está María? Hay una relación muy misteriosa en la presencia mariana en la Eucaristía, en la presencia mariana en cada misa, como quiso resaltar el Papa Juan Pablo en su Eclesia de Eucaristía, que yo la descubra, que diga, es que no quiero estar solo en este momento. Yo no quiero celebrar sin estar contigo, sin que me acompañes. O sea, a lo mejor como un niño chiquito que no va a poder estar atento, que va a hacer cualquier cosa indebida, que a ver, ayúdame, dirige mis pensamientos, dirige mi corazón, enciende mi fe, ayúdame a descubrirte a ti, enséñame a ver cómo te persignas, cómo adoras, cómo vibras, cómo te unes, cómo tienes concordia, cómo haces tú también en unión con Cristo la redención. Pues San Juan evangelista, acababa de ser ordenado sacerdote, no tenía ni 24 horas. Pero qué fuerza de ese sacerdocio presente en la institución, presente en el Calvario, y recibiendo a María. Oye, que nos confíe también Jesús a nosotros, a su madre, para que la honremos, para que la amemos y para que nos haga buenos sacerdotes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.